¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Ahí mismo de pie, si quieres, para leer juntos la palabra de Dios, vamos a Lucas. Oh. ¿Me puedes ayudarla? Sí. Ya les dije de la conferencia Mujer Controladora, ¿verdad? Ahí sí. Hay una conferencia que se llama Mujer Controladora. Vamos a ver hoy a un personaje y me encanta porque dentro de la providencia de Dios, 8 de marzo, se le celebra el Día Internacional de la Mujer. Y en el fin del 8 de marzo vamos a estudiar a una y vamos a conocer a una. Y aunque ya vimos un poquitito de ella en el servicio navideño, vamos a conocerla un poco más. Su nombre es María, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos mucho más de lo que tenemos o creemos que tenemos que aprender de ella. Sobre todo porque María es lo opuesto a Epafrodito. ¿Se acuerdan de Epafrodito cuando lo vimos? Epafrodito era un personaje súper devaluado, infravalorado, que nadie conocía, pero que estaba increíble. Bueno, María es al revés. María está súper inflada, más en nuestras culturas, súper exaltada en maneras totalmente disfuncionales, de modo que si ella supiera lo que hemos hecho con ella, no tendría cara de vergüenza para como ver en lo que le hemos convertido. Bueno, María es, repito, la antítesis de Epafrodito, pero tiene porciones gloriosas que aprender. Así que vamos, es Lucas 1, 37 y 38, yo leo el 37 y leemos juntos el 38. Oramos y que Dios bendiga la exposición de su palabra, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y leemos juntos, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos, Rey. Híjole, es que sí, María es muy nuestra, Señor, es tan parecida a muchos de nosotros. Y concédenos conocerte por medio de tu obra en ella, como anhelamos que más te conozcan por medio de tu obra en nosotros. Gracias por este espacio y por esta serie de gente como tú. Nos queda ya un mes, creo, para esto, para terminar esta temporada 2 y avanzar a Crónicas y Reyes. Así que mientras conocemos a las personas reales en la Biblia, déjanos conocerte a ti por la maravilla que muestras en toques de tu mano en cada una de estas historias que anhelamos tengas en la nuestra. En Cristo Jesús oramos y tu iglesia Horizonte junta dice, amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Sí, mientras me pasan la tableta para sincronizar la presentación, la primera imagen aparece algo que me es como muy común y que todos conocemos, y mi problema es que se haga ruido blanco, ojo con esto, ¿sí? Tenemos una mamá regañando, ¿sí? Todos de aquí sabemos que llega un punto en que por más gestos, groserías y tonos que diga tu mamá, dirían las mamás, ya te entra por acá y te sale por acá. Ya ruido blanco, ¿sí? Tenemos al de los camotes, ¿sí? Que también pasa por muchas colonias maldiciendo el descanso con su ruido y su pitido, ¿sí? Tenemos, este es un personaje totalmente chilango, ¿sí? El de los colchones, ¿te acuerdas? ¿Qué es? Colchones, lavadoras, refrigeradores. Y algo de fierro, viejo, que venda. Ahora, llega un punto en que si alguien nunca ha escuchado, si ha recibido visitas de fuera, y de repente escucha el compro, y como se sacan de onda, y tú es como de, ¿qué pasó? Y te dicen, ¿qué no oyes? No, es que ya es tan común que ya ni siquiera lo registras. O, en mi caso, los que vivimos cerca de carreteras, es muy común que de pronto gente diga, oye, ¿y te dejan dormir los trailers? Dice un hermano, pues que ya llega un punto en que ya ni lo escuchas, ¿cierto? Bueno, eso, como parece el ventilador en el inicio, se llama ruido blanco. ¿Qué ruido blanco? Algo que escuchas tantas veces que ya tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a eso y ni lo registran como un estímulo o como un elemento de llamar tu atención. El peligro con María es que ella tenía todas las razones para que Cristo Jesús se volviera ruido blanco. ¿Cómo te explico? Nadie aquí en este auditorio conoce más a Cristo Jesús que María. Ella le cambiaba los pañales, mi rey. Sin embargo, vamos a ver que ella iba a empezar increíble en esta porción, ¿sí? Porque iba a empezar diciendo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sin embargo, iba a avanzar para darse cuenta que necesitaba seguir aprendiendo a madurar en el arte de creer y seguir a Jesús, no como familia, sino como Señor. Con eso en la mesa, y ya que no tengo tableta, vamos a arrancar, ¿sí? Déjame ver si puedo vincular aquí. ¿Ah? Ok. Uy, tenía rato que no usaba esto. Me siento hasta raro. ¿Qué conocemos de María? Bueno, número uno, que se le dio una revelación increíble en la cual ella... Lo que me encanta es que viene este ángel, lo vimos en Navidad, viene este ángel y le dice, María, en esencia has hallado gracia delante del Señor y ha sido seleccionada, usada para... Gracias. ¿Con cuál entonces opero? ¿Con esto o con este? Ok. Ha sido seleccionada para poder ser la madre, en esencia, de Cristo Jesús. Y lo que me gusta de María en esta escena de Lucas 2, no es otra cosa más que la simpleza de una fe de una muchachita de 12 a 17 años máximo, que cuando viene una aparición de parte del Señor, le cree al Señor, porque si fuera tú o si fuera yo, María hubiera dicho, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué así? Oye, pero explícame los detalles. Oye, ¿por qué no nos aguantamos? Ya me caso en unos meses. Oye, ¿qué le voy a decir a mi familia? Oye, explícame, a ver, dame el plan A, B, C, D, E. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Iba a resistir una resistencia y oposición social, familiar. ¿Te imaginas el gender reveal? ¿Te imaginas el baby shower? Como de, oye, pero, o sea, ¿cómo tenemos baby showers antes de que se... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? María sabe, repito, a pesar de que no entiende mucho con quién, pero las instrucciones, confía en aquel de quien vienen. La jornada la vamos a ver en 5 escenarios que quiero que me acompañes, muy simples. Te la voy a presentar a María, después vamos a ver una mujer controladora en el altar de la conferencia que viene en próximas semanas. Avanzaremos a una mamá que sufrió, pero creyó, para después continuar con una mujer muy cuidada y una fiel discípula de Cristo, y terminaremos con una invitación a la verdadera familia del Señor. Así que arrancamos, pues te la voy a presentar a María, una mujer piadosa, judía, probablemente una familia humilde, pero que viene de un linaje davídico, es el contexto bíblico, en la que en su conversación, me encanta esto, tiene una revelación, Dios le manda a decir una instrucción, una palabra, y ella dice, aquí tienes la sierva del Señor. En un mundo en el que se celebra el empoderamiento femenino y todas estas patrañas que quieren marcar un elemento divisorio entre que tu identidad es tu género, María lo entendió perfecto. Yo, no es que sea hombre, mujer, uno sea más u otro, ¿sabes qué tenemos en común? Yo también soy una sierva del Señor. Y ella ubica, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí? Lo que me encanta en la narrativa es que ella no entendía todos los detalles, pero confiaba en con quién hablaba. No entendía todos los detalles, pero confiaba en con quién estaba hablando. Y la pregunta para ti, para mí sería, ¿cuándo fue la última vez que de verdad adoraste al Señor en confiar por fe, no por vista? En moverte por palabra, no por perspectiva. Porque muchos tenemos el tema de que Dios te dice algo y es un tema de, sí, Señor, pero a ver, dime todo lo que va a pasar. Explícame todo el plan. Y Dios dice, no. El caso más burdo que tengo son los solteros o solteras mensos. Véase todos. que tienen este tema de que están cortejando, siendo cortejados y empiezan a pedirle al Señor, Señor, si ella es para mí, dame una prueba de que ella es para mí o dame una prueba de que él es para mí. Y lo que cree el soltero es que la prueba es que todo sea increíble, que el cuate nunca se equivoque, que el cuate se sepa el Salmo 119 de memoria en hebreo, que el cuate sea amoroso con tus papás, que el cuate sea respetuoso, caballero, nunca alce la voz, nunca falle, sea generoso. Y esa es la prueba de que él es el hombre de Dios para ti. Una pregunta, ¿y qué vas a hacer cuando te cases? Porque si la prueba de que algo de Dios es para ti es que sea perfecto, ¿sí sabes lo que va a pasar en el matrimonio? Los casados saben, porque los casados me están haciendo así de, ajá, ajá. Cuando Dios te llama, nos movemos por la palabra, porque a donde Dios te guía, jamás te va a llevar a un lugar en el que su gracia no te alcance. Pero donde tú te guías, mi amado, diría mi mamá, te rascas con tus uñas. Ahora, la buena noticia es que puedes regresar, ¿sí? María nos muestra puntuales escenarios en los que ella como que parece distraerse y llevarse con Jesús en términos que no son correctos, pero al final me encanta la historia que ella iba a entender y ella iba a aprender. Lo que nos va a llevar al segundo punto del mensaje, que es una mujer controladora, ¿sí? La foto aparece en Juan capítulo 2, si vas para allá en tu Biblia y me acompañas, vamos a ver esta escena que para mí es bien especial de María, porque si la foto de María terminara en Lucas 1 y 2, sería un tema de, ah, qué mujer tan increíble de fe, ah, yo quisiera ser como María. Pero la Biblia no está inspirada por hombres, de modo que los hombres son los héroes de la historia, sino por el Espíritu que nos comunica cómo cada persona necesita conectarse con el héroe de la historia, y su nombre es Jesús. ¿Sí? ¿Ya están ahí en Juan 2, 1 al 5? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Sí? Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo que no tienen vino, ¿sí? Ahora, esto parecería simple. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levánteme la mano las mamás. Mamá, levánteme su mano. Ok, ahí les va. Caso, ustedes van a entender perfecto esto. Si tú le dices a tu hijo, oye, la basura sigue ahí, ¿qué le quieres decir? Si tú le dices a tu hijo, oye, todavía hay trastes en el lavabo, ¿qué le estás queriendo decir? Ah, ustedes entienden perfecto este rollo. Entonces, si María le está diciendo a Jesús, ya no tienen vino, es mamá mexicana. Le está diciendo al rey del universo, haz algo. Ahora, lo curioso de esto es que me encanta cómo Jesús le va a contestar. En pantalla te va a aparecer esta versión que me encanta, porque dice, y le dijo, mujer, ¿qué nos interesa a ti y a mí esto? Diría el pastor Marce, no es mi perro, no lo baño. ¿Sí? O sea, María, mamá mexicana, un tema de, no, ya se les acabó el vino, hijo. Y Jesús como, ¿y a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre, siendo su madre, dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Es decir, vino va a haber. Y lo que me encanta la historia de Jesús, como vamos a ver al final con un centurión, es que Jesús es tan el amor encarnado que va a tener cuidado de estos detalles, a pesar de que lucirían triviales. Pero estaba amando una familia de amigos que se casaban, porque si tú alguna vez has sido una boda y se les acaban los canapés o las bebidas o no les alcanza el pastel, comunica este tema como de vergüenza, como de qué chafas, como no les alcanzó el dinero. Y Jesús quería cuidar tanto a esta familia que no les iba a dejar pasar vergüenza, ¿sí? Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, pero necesitamos aprender a confiar en sus tiempos y sus planes. Lo que me encanta de esto es que lo hermoso de esta historia es que la María de Juan 2 le dice a Jesús lo que tiene que hacer, pero la María de Hechos 1 está dentro de la comunidad de fe, haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. por lo que a mí me gusta, que hay mucha esperanza para cristianos berrinchudos, caprichosos, que ven las cosas y quieren que Dios haga lo que ellos consideran y bendigan sus propios planes, a que maduremos y te vuelvas un discípulo que pueda verse y ocuparse en lo que nuestro Señor nos indicó para hacer. Lo que nos lleva al tercer punto del mensaje. Una mamá que sufrió, pero creyó. En Juan 19, si quieres, por efectos del tiempo, te los puse en pantalla. Dice, por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María y la mujer de Cleofas. Nota que no vienen mis notas, pero te lo quiero comentar. Cuando tú y yo, si eres de casa y has caminado ya llegando, conociéndonos y te han enseñado el arde, cómo leemos la Biblia, cómo enseñamos una herramienta básica para leer la Biblia en esta iglesia. ¿Te acuerdas que el arde con Dios viene basado en este encuentro de Jesús con dos personas en el camino de Emaús? Y dice que estaba Cleofas. Y entonces se entiende que eran sus tíos, ¿sí? Están aquí justamente en la cruz. Dice, y María Magdalena o de Magdala, ¿sí? Es curioso que Magdalena ya es su nombre, pero Magdalena no era un nombre, era que sería como queretana, ¿sí? Que eres de Querétaro, ¿sí? Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Pregunta, ¿desde dónde Jesús dice esto? Desde la cruz, muy bien. Y después dijo al discípulo, aquí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué me vuela poderosamente en la cabeza de este momento? ¿Sí? Que María está a los pies de la cruz viendo a su hijo morir. Después de verlo sufrir terriblemente, ¿sí? Y seamos honestos, sé que los tiempos han cambiado. O sea, repito, lo entiendo. Y por ejemplo, en mis tiempos, si yo recibía un reporte de mi maestra que había hecho algo vergonzoso o mal comportamiento en la escuela, yo lo llevaba a mi mamá y mi mamá, o sea, me metía una friega legendaria para recordarme que era la última vez que ella quería tener que firmar estos reportes. Hoy los tiempos han cambiado. Hoy si tú recibes un reporte de tu hijo, las mamás se indignan con la maestra. ¿Cómo es posible que hable así de mi tesoro? O sea, sí sé que es mal portado, pero es mi tesoro. Y piden junta con la directora para hablar, cómo la maestra le hable a mi hijo. O sea, ya esta generación me preocupa porque no sabe curtirse con un tema de consecuencias, pero es otra historia, ¿sí? El elemento es de que siendo honestos es natural porque a ningún papá o mamá le gusta ver a su hijo sufrir, ¿sí? Sin embargo, lo loco de esta porción es que Jesús está en medio de su más grande agonía y entrega a su mamá al cuidado de Juan, ¿sí? Hay un video que está poniéndose en pantalla que no sé qué hace. Es admirable. En su momento más doloroso, Jesús no deja de ser amoroso y cuidadoso de su gente. ¿No te encanta este rollo? O sea, Jesús está agonizando. Literalmente les está porque le empiece trabajo a costar respirar. Y en su momento más agónico, todavía ve porque su gente esté bien y cuidada. ¿Sí? Lo que me encanta, porque si en la cruz cuidó y se aseguró de que su mamá no se quedara mal o sola, ahora la Biblia dice que Cristo Jesús, mientras estoy hablando contigo, está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Si eso es verdad, mi amado, y te lo muestro en la cruz del Calvario y la palabra nos lo dice en Romanos, ¿qué te hace pensar que si cuando no eras de Él, Él era fiel y te cuidó y te sustentó y te llamó? ¿Qué te hace pensar que ahora que le perteneces te va a abandonar, te va a dejar, se va a desentender? María tuvo que entregar su dolor a Dios de confiar en que la muerte de su hijo servía a un propósito más grande. Ahora hay momentos en los que Dios nos va a llevar por caminos de dolor. Repito, es horrible. En la carne esta realidad, pero nuestra alma sabe que es verdad. Porque en este maldito mundo caído, la consecuencia del pecado es muerte, dolor y maldición. ¿Sí? Pero podemos confiar en que Dios está obrando un bien mayor. Los que vinieron el miércoles se acuerdan que lo vimos. Ahí te lo puse. ¿sí? María tuvo que entregar su dolor a Dios y confiar en que había un propósito más grande de esto. Romanos 8, en la versión que traduje y se los compartí el miércoles, lo pusimos así. Sabemos con certeza que Dios hace que todo lo que sucede en nuestra vida termine obrando para bien, ¿sí? Me gusta esta porque en el original no es como la Reina Valera muy elegantemente lo plantea, que se confunde como que, ok, esto es para bien, como esto que estoy sufriendo ahorita va a resultar en un bien ahorita. No. Es, en la palabra en el griego es, está cooperando junto a un conjunto de elementos para producir un bien mayor. Ahora, la condición aparece a continuación. Siempre y cuando le amemos y estemos viviendo conforme al propósito que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Porque Dios desde antes de que existiéramos ya nos tenía en mente y nos había elegido para ser moldeados a la imagen de su Hijo, ¿sí? Dice, su plan siempre fue que Jesús fuera el mayor entre muchos hermanos. Dice, y a los que Él eligió desde antes también los llamó en su momento, y a los que llamó los declaró justos delante de Él, y a los que declaró justos delante de Él les dio la gloria que tenía preparada. Todo eso es increíble si tú estás viviendo en su propósito y en sus manos, si le amas, ¿sí? Incluso en el tema de paternidad. Paternidad, debes entender, es la única dinámica familiar diseñada para separación. El matrimonio será una sola carne. Los hijos no es así. Los hijos no son nuestra propiedad para quedárnoslos, sino son flechas que alistar para ser enviados. María sabe lo que es ceder su preferencia como mamá a un plan mayor y mejor como hija de Dios, según Salmo 92:5, que dice, grandes son tus obras y profundos tus planes o pensamientos. Lo oramos este miércoles. ¿Sí? Es curioso porque en esta generación, y sé que estoy atentando contra un ídolo de la iglesia latinoamericana, que es esta ilusión de familia muégano, ¿sí? En la que creemos que nuestros hijos, entre más cerca, están más cuidados y son más cristianos. No te confundas. Tus hijos no son más piadosos, cristianos y espirituales cuando están cerca de ti. Es cuando son enviados y pertenecen cerca de la presencia del Señor lo que hará hecho una evidencia que tú los apuntaste en esa dirección correcta. Muchos creemos, repito, es que aquí entre más control tengamos como papás, entonces más seguros van a estar. ¿Sabes lo que va a pasar? Dios te va a quitar de la fórmula para tratar con tu hijo. Porque siendo, ahora yo lo entiendo, nos encanta la idea de que nuestros hijos construyan sobre nuestros hombros, de que nuestros hijos tengan nuestra fe, tengan nuestra intimidad con Dios, tengan nuestro respeto del Señor, tengan nuestras convicciones, tengan nuestras dinámicas. ¿Sabes cuál es el problema? Que no han tenido tu encuentro con Dios. Y si no han tenido tu encuentro con Dios, no puedes asumir que son salvos porque crecieron aquí en flechas. Porque si tú crees que un escenario espiritual o cristiano garantiza un resultado, vuelve a leer la Biblia y lee Génesis del 1 al 3. Porque Adán y Eva tenían el escenario perfecto y lo echaron todo a perder. Así que no nos confundamos, mis amados. Repito, María lo entendió. María había escuchado múltiples veces a su hijo natural decir, es necesario, junto con todos sus discípulos, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores, que sea asesinado, que sea deshecho, mas no se preocupen, que sea levantado en una cruz, mas no se preocupen, al tercer día voy a resucitar, regresaré a ustedes y demás. Ella, ¿te puedes imaginar como mamá la batalla de decir lo mismo que Lucas 1? He aquí, tu sierva, hágase conforme a tu palabra. María sabe lo que es ceder tu preferencia a un plan mayor y mejor. Lo que nos va a llevar al siguiente y penúltimo punto del sermón. Una muy cuidada y fiel discípula. Sí. En Hechos 1:14, repito, por cuestiones del tiempo te lo pongo en pantalla, ya Jesús ya resucitó, apareció a cientos de personas después de haber resucitado, y me encanta porque María se encuentra no enojada con el Padre porque le quitó a su hijo, no haciendo un berrinche y alejada de la iglesia, no. María se encuentra haciendo lo que una discípula de Cristo tiene que estar haciendo, unánime, entregado de continuo a la oración. Dice versículo 14, todos estos, los discípulos, estaban unánimes en un mismo corazón, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y enfatiza el Espíritu Santo diciendo, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la resurrección, María muestra ser una verdadera seguidora de Cristo. Ahora no solo es la madre de Jesús, sino seguidora y testigo de Cristo el Señor. María tuvo que hacer lo mismo que todos aquí, reconocer que necesita a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es una conexión importante que tienes que hacer aquí? Que no basta con conocer a Jesús de cerca. Nadie conocía más a Jesús que María. No basta haber crecido junto con Jesús. Necesitamos rendirle nuestra vida y ser verdaderos discípulos de Él. Si tú no estás en comunidad priorizando la oración, ¿puedes decir que has hecho de Cristo Jesús tu Señor? Porque Hechos nos muestra lo que hacen sus discípulos, María incluida. Ve a Lucas, por favor. Lucas 6. Hay una porción que es bien interesante. En pantalla te va a aparecer. Sugiero que tengas lo que aparece en negritas, que lo tengas subrayado en tu Biblia. Es una porción sumamente fuerte, pero regularmente Dios me lleva ahí y creo con la razón correcta. Lucas 6:46. Está hablando Jesús a la audiencia, discípulos y espectadores, ¿sí? Si están ahí, díganme ya. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraría quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, los renovaleros no lo sabemos, vino la lluvia, ríos, vientos y tormentas y dieron con ímpetu contra la casa. Esta versión dice, y el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida o construida sobre la roca. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra o arena sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Todo esto empieza con el 46. Jesús diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ahora, si tú eres como yo, de formación católica, tú sabes lo que es referirte a Dios como Señor. Como Dios, incluso si eres como mi familia, hasta le dices Diosito de cariño. Sin embargo, tienes que escuchar al Espíritu Santo decir, espérame, ¿por qué me dices Dios, que es Theos, que es autoridad, y no haces lo que yo te digo? Lo que nos va a llevar al último punto del mensaje, que es cómo saber entonces que soy verdaderamente familia de Jesús. Porque si María, siendo María, muestra evidencias de algo más que ser familiar de Jesús, una de esas tengo yo algo que considerar antes de avanzar, ¿sí? Y para eso, ve por favor en tu Biblia, ahí mismo cerquita en Lucas, ve a Lucas 8. Porque vamos a ver otra de las escenas de María siendo mamá mexicana. Entonces, ¿están ahí? Versículo 8:19, perdón, Lucas 8:19, ¿están ahí? Díganme ya. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba. Repito, estamos en Lucas 8, ¿sí? Los primeros años del ministerio, ¿sí? Pero no podían acercarse a él debido al gentío. Versículo 20. Entonces, ¿puedes imaginar a María? ¿Sí? Llegando a ver a mi hijo predicar y no puedo entrar porque hay mucha gente viéndolo predicar. Y yo, o sea, tú puedes verlo, la neta, un tema de al anfitrión en turno, ¿no? Al de así camisita azul. Que te dice, no, hermana, ya no puede pasar, ya se llenó el de las 10:30, puede esperar al de la 1:00 p.m. Y puedes ver a María como de, ¿no sabes quién soy yo? Y puedes ver a los hermanos de Jesús así como de, ándale, mi rey, ándale, ¿qué le vas a decir? ¿No sabes quién soy yo? Ve y dile a mi hijo que su mamá y sus hermanos estamos aquí afuera esperándolo. Esperando, mamá mexicana, que. Que él diga, a ver, ustedes, sáquense de aquí porque viene mi mamá y mis hermanos, ¿no? Pero Jesús va a enseñarle a su mamá y a nosotros quiénes son su familia. Tu madre y tus hermanos están aquí afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la ¿qué? Y la hacen. Ser familia de Cristo no es por herencia, no es por apellido, no es por costumbre, es por oír y obedecer. Y mucha gente, ay pastor, que no entiendo la Biblia, la Biblia es muy difícil, por eso no la leo, porque es muy confusa. Ok, ¿qué no entiendes? ¿Oír o hacer? ¿Qué te tengo que explicar del griego? Porque no es como, no, es que yo no estudié en seminario, yo no estudié como el en este caso el arameo o el griego antiguo, que es como la interpretación primaria de este texto. Bueno, en el oír es la palabra akouo, que significa oír, entender o escuchar para obedecer. El hacer, ¿sí? Mamás, ustedes saben, o sea, ustedes saben perfectamente qué es hacer porque tus hijos y tu esposo se hacen bien tarugos. O sea, no es un tema de, o sea, es tu modo de comportarte, te estás haciendo menso, ¿verdad? No es que es todo comunica, ¿sí? La palabra hacer es justamente eso, hacer es polleo, hacer, practicar, procurar, ejecutar, ejercitarte, guardar, ¿sí? La familia de Cristo no es porque está cerca de él necesariamente. Es más, si tú eres honesto, tu más grande temor tendría que ser estar tan cerca de las cosas de Dios sin estar disfrutando a Dios. Porque es lo que le pasó a todos los fariseos, escribas y religiosos del momento. Ellos sabían más Biblia que tú y que yo juntos, todos aquí. Y vino el amor encarnado y lo mandaron a la cruz. Ve a Lucas 11, por favor. Capítulos después, María, repito, es una mujer como nosotros. O sea, el rollo de ella aprendió, creció. Es una persona normal que estaba en esta jornada de aprender a relacionarse con Cristo Jesús. ¿Sí? Y en un servicio, una clásica señora, la clásica señora de, ya señora, siéntese. Existía en Horizonte Querétaro 2025 y existía en Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras Jesús decía estas palabras, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Ahora, yo puedo imaginar, acuérdate, hace 8, 9, 10, 11, hace 3 capítulos, María aprendió la lección. Espérame. O sea, tengo que ubicarme. Él es el Señor. 3 capítulos después, está Jesús predicando un sermón y una señora loca del mezanín. Bendita, en esencia está diciendo, bendita tu madre, los senos que te amamantaron y los sí. Y puedo imaginar a 2, 3 en un 8 de marzo decir, amén. Y puedo imaginar a María aquí sentada diciendo, trágame tierra. ¿Qué onda con esta naca? O sea, ¿qué no leyó Lucas 8? ¿Sí? Porque Jesús, mira lo que va a responder. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En medio de una cultura en la que se exalta a María como una protagónica de la historia, Jesús exalta a todos sus discípulos como diciendo, no, ¿ustedes creen que estás bendita? Bueno, yo les voy a decir algo, mucho más bendito es el que oye y hace lo que yo le digo. La foto más lejana del pueblo de Israel aparece en Lucas capítulo 7. Sí, ahí, te fijas, te lo puse todo cerquita para que a los nuevos no les costara mucho trabajo. Ahora, no vayas ahí, porque te voy a usar la NTV como fuente, ¿sí? Porque me gusta cómo pone uno los versículos en específico que exalta un elemento que sí en el original está como valioso. ¿Sí? La historia es de un centurión. A mí me encantan los centuriones. En el doctorado, Dr. Ken Coley, que es uno de los mejores maestros bajo los cuales yo he aprendido la palabra. Yo ya me gustaba el centurión porque no hay nada en la Biblia que hable malo de un centurión. Por el contrario, es una de las cosas que más asombran a Jesús es la fe de un centurión. Un elemento militar, estratega, de autoridad, lo que tienen que ser para llegar a hacer eso. Toda esta economía me es muy especial, sobre todo en la Biblia, que hace referencia a ponte la armadura. Entonces, un militar entiende mucho de esto. ¿Por qué quiero enfatizar el tema de un militar? Porque muchos de ustedes no lo saben, gracias al Señor, pero en esta iglesia a lo largo de los años ha habido gente que viene huyendo de carteles y gente que viene de un trasfondo de malosos, ¿no? En la gracia de Dios se encuentran el evangelio les encuentra, son transformados e incluso lamentablemente no se pueden quedar aquí porque se tienen que mover porque lo están persiguiendo. Entonces se tienen que ir de ciudad en ciudad y demás, cosa que es complejo para ellos. Pero lo que me gusta a nivel de tratar con militares y malosos es que los dos tienen mucho mejor teología que muchos cristianos. Te voy a explicar por qué. Un militar y un maloso entienden lo que es estar bajo autoridad. Si tú perteneces a un cártel y tu capo te llama a las 2 de la mañana y te dice, te quiero aquí en 5 minutos, tú estás ahí en 4. ¿Sí? Porque sabes que gracias a él estás protegido, cuidado, provisto, tu chamba viene de él, él es tu patrón. No así el cristiano, que si el Señor le dice, oye, te quiero aquí a las 10, híjole, 10-10, ¿se puede? ¿Sí? Repito, militares y malosos tienen mucha mejor teología que cristianos en el tema de autoridad, y te voy a explicar en Lucas cómo lo plantea. Cuando Jesús terminó de decir a todo esto, la gente regresó a Capernaum. Y en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, un centurión, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos de judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. ¿Qué tan mensos están todavía estos vatos que creen que Jesús se mueve por méritos? Si a los de la boda de Canaán, que ni le pagaron lo que hizo con vino, los ayudó. Si a los leprosos, que sanó a 10 y nomás uno vino a darle gracias. Pero repito, no conoces a Jesús. Ah, y chécate porque le van a dar las credenciales, ¿eh? Dice, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Y también es un tema de, porfis, ayúdalo a este vato porque nos hizo nuestra iglesia. O sea, literalmente como si llegara un general y dijera, yo les pago los 7 millones de dólares, de pesos que cuesta su proyecto 2 del auditorio. Ah, no, los pastores tendrían que estar ahí encima. No, espérate. Ese dinero, para empezar, ni es él. Él es mayordomo de esto. Este centurión lo entendía. Sí, ahora acuérdate que es romano, no es judío, ni hebreo, ni descendiente de tribus. El cuate ha escuchado y quizás ha atestiguado en cierta manera, porque está en la periferia de Capernaum, la obra de Jesús. Y manda, vas a entender ahorita por qué no fue el directo, ¿eh? Manda decirle que si le puede ayudar. Ahora, versículo 6, me encanta, porque si fuera esto inspirado por mexicanos, diría, entonces Jesús dijo, ¿cómo? ¡Wow! ¡Qué generoso! ¿A poco les construyó su iglesia? Sí, vamos rápido a ayudarle. No, dice, entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, y esto me enamora muy cañón de esta realidad. Señor, no le dice maestro, no le dice Yeshua, no le dice, él es un militar, él entiende. Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Por eso mandé gente. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús se quedó asombrado. ¿Sabes que hay dos fes que asombran a Jesús? Me encanta porque ninguna de las dos son judíos. Uno es un romano y otro es otra mujer. ¿Sí? La palabra asombrado es este tema de admirado. Es un rollo como sacado de onda. Es el mismo verbo que se usa cuando... la misma palabra en el original que se usa cuando... la pesca milagrosa. Y admirados o asombrados, ¿sí? O cuando fue... Híjole, la mano seca. Y admirados o... Todo lo que Jesús hace causa eso en la gente. En este caso... Jesús fue el asombrado. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta. ¿Por qué destaco esta versión? Porque esta versión mete un elemento que todos tienen que entender. Santiago, el hermano de Jesús, lo iba a decir mejor en su libro Santiago, una fe sin obras, una fe que no se ve, es muerta. Jesús está diciendo, no he visto una fe como esta en todo Israel, en toda mi nación, no he visto una fe como la de este vato. ¿Sí? ¿Qué distingue la fe de este hombre? Que entiende quién es Jesús, que entiende lo que es estar bajo autoridad y que entiende que si estás bajo autoridad de un ser poderoso, cuando él da la palabra, las cosas pasan. ¿Cuál es mi problema y el tuyo quizás? Que Jesús te da palabra y no pasa nada. O peor aún, porque muchos así también somos buenos. Jesús te da palabra y somos buenísimos para decir, ah, bueno, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Esto es para mi compadre que no vino a la iglesia. Es más, le voy a mandar el sermón para que lo escuchen. Porque, híjole, que justamente el sermón que no viene es el que es para él. Estoy esperando terminar mi cuarto libro este abril y hay un capítulo que enfatizo el riesgo de ser buenísimo para incluso usar la Biblia para no obedecer la Biblia. Y empezar, Dios te dice, ama a tu prójimo. Y tú, pero híjole, ¿mi prójimo cuál prójimo? Porque amo a este prójimo. A este no lo trago, pero a este sí lo amo. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. No he visto una fe como la de este hombre en todo Israel. Oro que esta iglesia puede levantar centuriones. Que Jesús tenga que cuando pase decir no he visto una fe como la de esta mujer o la de este hombre en todo México. Que tiembla ante mi palabra. Porque la palabra temblar es esta reverencia, este respeto, este temor de es la autoridad. A muchos les encanta que Jesús les salve, pero no que les gobierne. Me encanta que me perdone, pero no que me dirija. Me fascina que me acepte, pero que no me cambie. Mi amado, necesitas entender que a todo aquel que Cristo salva, Cristo gobierna. Porque lo que hace este cambia del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Muchas personas tienen una fe más o menos así.
Nobody's gonna know.
They're gonna know. How would they know?
Si pusiste atención al video, el perrito de alguna manera perdió un ojo. Y el dueño trae de esos ojos de peluche y dice, nadie se va a dar cuenta. Y se lo pone. Oh, sí se van a dar cuenta. Sí. Muchos de nosotros creo que sabemos lo que es tener una fe así. Que como que da el gatazo, pero no es real. Como que luce, pero no funciona. ¿Sabes cuál es mi problema? Que segunda de Timoteo 4:3 dice, aléjense de las personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. ¿Qué es esto? Parecen como el ojo, pero no tienen poder, no funcionan, no sirven. ¿Sí? Lucen como cristianos, pero no se ve el poder de Jesús dirigiendo sus vidas, guiando sus pasos, generando convicciones que tengan acciones diferentes, que el tiempo haga verde, ¿sabes qué? Aclaro esto, todos nos equivocamos, el pecado no nos asusta, ni nos espanta, ni nos escandaliza. Pero si tú le perteneces al Señor, cuando caes, te levantas rápido, porque el Señor dice, el justo cae 6 veces, más la 7 aún se va a levantar. Diferencia del que cae y entonces, ay, ya Dios me rechaza, ya Dios no va a querer nada conmigo. ¿Sabes una cosa? Así como estás, no. Pero si tú corres a Él, Él no te va a dejar como estás, y entonces Él quiere todo contigo. ¿No te encanta esa realidad? Nada más 2 personas dicen amén, los demás no les encanta esa realidad. Vamos a aterrizar esto, ¿te late? ¿Cómo estás respondiendo a los llamados e instrucciones de Dios en tu vida? Como María en Lucas 1, he aquí tu siervo, hágase conforme a lo que tú dices. O, híjole Dios, no, espérame, pero explícame. ¿Por qué así? ¿Por qué yo? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo real de todo esto? Que tú vas a cursar la escuela de Dios. Vas a caminar la carretera del Señor. ¿Por la federal o por la de cuota? Le diría a mi hijo, vas a aprender que Dios es Dios y Señor, ¿por amor o por dolor? ¿Sí? Y aunque tú creas que puedes suprimir la verdad un tiempo, no, yo no voy a hacer eso porque Dios sabe, Dios entiende, y no es tiempo, y es que ahorita no. Si Dios te está hablando, es porque es tiempo. Si no, ¿por qué te lo diría? Siguiente. ¿Le pides a Dios que actúe a tu manera o confías y operas en la suya? Como Juan 2, ¿no? No hay vino. Y ahora, me encanta, Jesús es tan Jesús que Él va a amar y va a tener estos detalles de gracia y cortesía. Pero si tú no acabas de entender quién es Jesús, el Cristo, va a ser complejo que eso persevere y prospere. ¿Sí? 3. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús incluso en medio del dolor? Un hermano ayer, dando gracias, dijo aquí en medio, yo quiero dar gracias al Señor por la maravilla de que a mi esposa le hicieron un proceso quirúrgico, había amenaza de cáncer, y me encanta lo que dijo. Incluso si hubiera sido cáncer, Dios seguiría siendo bueno y seguiría en su trono. Pero Dios sabía la aflicción que iba a causarnos eso y no fue cáncer. Pero me encanta esa fe de, incluso si hubiera sido, Dios no deja de ser bueno, no deja de ser Dios, sus promesas no cambian y verdaderamente Él va a estar conmigo, incluso en valle de sombra de muerte. Y última pregunta. ¿Estás familiarizado con Jesús o ya eres su discípulo? Es decir, ya estás cómodo, tú ya le agarras, hay amigos que dicen, tú ya le agarraste la onda al cristianismo. Tú ya sabes, domingos, Monday Machine una vez al mes, ofrendo, pongo versículos en mi casa, le pongo un pescadito en mi cajuela, cosa que esta iglesia, ya sabes lo que pienso de los pescaditos en tu cajuela. ¿Sí? Yo ya le agarré la onda a esto del cristianismo. ¿Registras cuándo fue la última vez que tuviste que ser Juan 3:30? ¿Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe? ¿O negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿O rendir tu preferencia como María a un plan mayor del Señor y ceder a su plan como mejor para tu vida? Porque el desafío primario de María es conectar con aquellos que creen en Jesús, que están familiarizados, hasta cómodos con la idea de Jesús, mas no es Cristo su Señor. E invitarles a lo que el final de la historia María nos comunica. Ella seguía a Cristo como Señor. Así que vamos a orar para terminar y responder. Señor y Rey, es fácil, es bien fácil, el engaño, la ilusión de que estamos en luz, cuando la realidad es que hay esquinas en la casa de tinieblas. Es bien fácil ser expertos en los pecados de los otros, en lugar de ver cómo el pecado como gangrena nos está destruyendo y nos roba gozo y paz y humildad y descanso y esperanza y disfrute. Es bien fácil, Señor, porque la carne es como la hierba mala, crece sola, Señor. Es bien fácil caer en este espejismo diabólico de creer que porque ya le agarramos la onda al cristianismo estamos bien. Y pues ya unos tres por mí, por toda mi familia, nos vamos al cielo, pues ya es vivir pues como queramos. Últimamente ya una vez salvo, siempre salvo. Pero si nuestra vida no muestra evidencias de esa salvación, es decir, de tu intervención como Señor, Rey, híjole, abre los ojos de los ciegos, Señor, en esta hora. Lucas 4 dice que Cristo fue ungido para eso. Y lo curioso de ello es que los primeros ojos que querías abrir eran los de tu pueblo. Incluso le dices a los fariseos en Lucas 11, ay, aguas con lo que ven, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo es bueno, pero si tus ojos son malos, todo está contaminado. Examínense asegurándose que su luz no sea tinieblas. Y Rey, se lo estabas diciendo a gente que sabía el Pentateuco de memoria, Señor. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros, mexicanitos, que no crecimos con Pentateuco? La esperanza que dice Romanos y Gálatas, de que tú llevarías a tu pueblo a celos con un pueblo que antes no era tuyo, pero que te iba a disfrutar y te iba a decir Señor, y firmaría como pertenezco al Señor, de manera que incluso los judíos tendrían que hacer preguntas acerca de cómo nosotros conocemos al Dios del cual ellos han oído. Pero Rey, el pecado, las circunstancias, el mundo y el diablo hacen un trabajo muy importante. Gracias porque tú lo haces mejor. Y gracias por María, porque nadie podría decir más que María que sabe de Jesús. Sin embargo, vemos cómo ya tuvo altas y bajas, momentos de distracción y momentos de virtud. Pero terminó la historia anunciando con su andar, su ubicación y su comunidad que Jesús no era solo su hijo natural, era su Señor y Redentor. Así que Rey, no sé dónde agarre este mensaje a cada uno en esta tarde ya, pero trata con cada uno, Rey, porque necesitamos que tú intervengas para que no nos dejes igual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.